también por Zoom. Muy bien, buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por aguantarme. Estoy usando diferentes sistemas, otro laptop. Estaba en lugar de usar esta pequeña iPad y estoy a pie. Me gusta más, un poco más cerca, mejor con la cámara de Facebook y ojalá que sirva muy bien. Oh, vamos a empezar con oración. Señor, gracias por esta tarde. Señor, me extraño, Señor, tener oportunidad de cantar, escuchar el teclado, el piano, los otros instrumentos, acompañar con otros instrumentos, de escuchar al pueblo de Dios cantando himnos congregacionales. Pero Señor, quiero pedirte que, Señor, tu palabra puede fortalecernos. Señor, ojalá otro día podamos unir nuestras voces y añadir las otras partes del culto, Señor, con las ofrendas, el servicio, convivios, refrigerio, visitando después. Pero ahora, Señor, quiero pedirte, Señor, que la alimentación de tu palabra sirve para mucho aprovecho, Señor, para los hermanos. Que sirve, Señor, para darte a ti toda la honra y gloria, la edificación a los hermanos, los santos, Señor, y la salvación de los inconversos. Señor, ayúdame, Señor, en esta presentación. Ayuda a cada oyente, Señor, de cerca o de lejos de hoy día o cualquier persona que va a seguir en el futuro. Señor, quiero pedirte que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el conocimiento de Cristo Jesús y la gloria de Dios Padre ilumina nuestras mentes, Señor, y cambien y transformen nuestros corazones por fe en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes? Buenas tardes, hermano Polo. Qué bueno que está así, sin problema. ¿Ustedes conocen a alguien de Navolato de Culiacán que tiene el virus? ¿Cuántos conocen a alguien que tiene el virus? Muy bien. Ok. Oh, vamos a empezar con el mensaje, porque yo no puedo escuchar sus mensajes bien. Los micrófonos está silenciado.
Yo no conozco a la mamá, pero la mamá de un alumno.
Ajá.
La mamá de uno de mis alumnos está aislada porque tiene todos los síntomas.
Ajá. Ok. Déjeme decirle, hablé con Basilio Alfaro en la tarde y él me dijo en el estado de Georgia, donde él vive ahora, donde él está quedando en casa, tiene 10,000 casos en su estado. Y es un poco más grande, yo creo, de Sinaloa. Quizás mucho más habitantes, pero es un solo estado. Y aquí en México tenemos 2,000, quizás 500 o menos. ¿Y cuántos están en Sinaloa? Había mencionado esto él en la mañana. Ok, muy bien. Pero está mucho peor en otras partes. Ahora, me gustaría, como la semana pasada hemos hablado un poco sobre lo que está pasando en aquellos días, qué tan lejos hemos llegado, hablando de el calendario, el reloj profético de Jesucristo, combinando esto con los acontecimientos en los últimos 50 años para llegar a un gobierno mundial. Me gustaría mencionar una cláusula, un aviso, a tratar de arrojar luz sobre los eventos actuales. Los cristianos, incluyendo este servidor, pueden fácilmente ir demasiado lejos y decir más de lo que permiten las escrituras. No queremos hacer esto. Cuando se cumple esto, cuando pasamos de lo que las escrituras nos dicen, dañamos no solo nuestra reputación, sino también la de la iglesia y de Dios, y desagradamos a nuestro Señor. Me gustaría pedirles a recordar lo que dice en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 4. Quizás ustedes van a recordar, dice que aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. En el principio del Nuevo Testamento, en los primeros 5 libros de Moisés, en Deuteronomio, dice la Biblia, debemos tener cuidado de no añadir ni quitar de lo que Dios ha comunicado con nosotros. Dice la misma cosa en Apocalipsis capítulo 22, con un aviso aún más importante, más fuerte. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Tenemos en el principio de la Biblia, en el fin del Nuevo Testamento, todos los autores piensan que aplica a nuestra práctica de usar la palabra de Dios, toda la palabra, no solamente el libro de Apocalipsis o algo, pero tener cuidado de no pasar los límites de lo que Dios dice. Dios no tiene cosas buenas que decir acerca de aquellos que ponen palabras en su boca. No queremos ser encontrados como falsos profetas. Entonces, lo que está es un peligro para nosotros. Un peligro de manejar un carro en piloto automático o pensar así, a seguir la vida en la manera de poner la mente en piloto automático. Antes de cambiar la casa aquí a Marco Polo, había 2 o 3 veces que el carro entró en la calle de Raquel y David automáticamente. Esta pasa a veces. Yo también quería hacer mandados en Abalato y me encuentro rumbo a la iglesia sin pensar, poniendo mi carro, mi mente en piloto automático, pero no debemos dejar nuestro pensar de que eso pasa. Uno de los enormes beneficios de una crisis como estamos experimentando ahora es que obliga a las personas a pensar, cristianos y no creyentes a la vez. Quizás más que nunca en nuestras vidas, la gente, incluyendo creyentes, incluyendo algunos de ustedes de la iglesia, hacen preguntas. Quieren saber por qué este virus existe en el mundo. ¿Para qué debería estar viviendo? Quizás gente tienen que estar sufriendo. ¿Qué pasa cuando muero? Entonces, esa crisis está forzando muchas personas a pensar sobre el propósito de la vida presente y la eternidad. Vamos a orar otra vez. Señor, ahora vamos a empezar y darnos claridad en lo que queremos compartir. Y Señor, paciencia para aguantar un poco. Seguramente podemos concluir el mensaje otro día. Señor, en tu mano quiero encomendar a todos los que tienen conocidos, parientes, amigos que están sufriendo. Señor, los vecinos de Eva, yo no han escuchado últimamente. Quiero pedirte por los que no tiene trabajo, trabajo pagado, está desempleado. Ayuda a cada persona, Señor, especialmente de nuestra iglesia, pero nuestras familias también. Gracias, Señor. Y podemos quedar satisfechos y confortados, Señor, que estamos contigo. Señor, si vamos a morir, estamos para ti. Si vamos a quedar vivos, Señor, quedamos para tu gloria y honra. Ayúdanos, Señor, tener esta mentalidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Aquí en capítulo 7, versículos 13 y 14, tenemos dos tipos de días. Me gustaría ver lo que la Escritura está mostrándonos de Eclesiastés 7, 13 y 14. ¿Qué tipo de días tenemos? Dice versículo, ¿y de dónde vienen esos días? Dice versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día de bien, día número uno, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, es el día tipo dos, número dos. Dios hizo tanto lo uno como el otro. Vamos a no olvidar este punto. Dios hizo tanto lo uno, el día de bien y el día de la adversidad. Dios hizo tanto lo uno como el otro a fin de que el hombre nadie haya después de él. ¿Qué está diciendo este versículo a nosotros? En Amós capítulo 3, versículo 6, la segunda parte dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La palabra de Dios está dándonos la base de entender que aún incluyendo este virus, podemos decir que Dios lo envió, el virus. Mucha gente va a pensar que eso es horrible decir, horrible decirlo. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo tanto el día de bien y el día de la adversidad. Esto nos enseña que Dios es soberano. Ustedes recuerdan, hace varios meses en Australia estaba batallando grandemente sobre fuegos. Mucha tierra, bosques estaba quemándose en Australia. En África, ahorita está en algunos países sufriendo por meses plagas de langostas. Dice plagas de tamaño bíblico. Grandes nubes de langostas. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13? En el fin del mensaje vamos a regresar. Pero dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí tenemos los tres eventos que hemos visto en este año, en los últimos 12 meses. Fuegos, falta de lluvia quizás, langosta y pestilencia ahora. Vamos a pasar a Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. ¿Qué más enseña la palabra de Dios sobre el carácter de Dios? Dice versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Versículo 6. ¿Para qué? La frase tan importante. Ayudarnos a entender la aplicación. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová. Y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Y haga la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Me gustaría insertar un comentario, no con muchos detalles, pero debemos entender sobre la maldad. Hay dos clases de maldad. Hay maldades naturales, como tormentas, huracanes, y pestes, y hay maldad moral, dos clases. Seguramente el hombre es responsable por toda la maldad moral. Por supuesto que no creemos que el mal natural haya sido parte del bien diseño original de Dios el Creador. En el huerto de Edén, cuando Dios terminó crear el mundo en 6 días, Él dijo que todo fue bien. No hubo pecado. Todo fue perfecto y inocente. Antes del pecado de Adán y Eva, no había maldad de ningún tipo en el mundo. Terremotos, volcanes, inundaciones, diluvios, enfermedades, etcétera, todo surgió como resultado de la maldición de Dios por causa del pecado. Por causa de lo que el hombre, Adán y Eva, decidieron.
Que está en el lavadero.
Mismos. Dios dijo una maldición sobre la tierra, cardos y espinas, a sufrir por el sudar, trabajar sudando. También dijo que la mujer va a tener dolor en sus partos. Todo es por causa del pecado en esta situación. Tenemos nosotros la culpa de este desastre, no Dios. Sin embargo, eso de ninguna manera disminuye el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluido el mal natural. Dios no creó el mundo ni nosotros para que seamos robots. Él nos dio la oportunidad de decidir, de aceptar a Él, andar con Él o rechazarle. Así es la naturaleza del amor. No pudiera ser otra manera, porque el amor no es forzado o no puede ser manipulado y forzado. Tiene que ser dado y recibido voluntariamente de buena gana. Así es Dios en su persona y tenemos esta gran bendición de experimentar amor de Dios, amor uno al otro. Pero el pecado ha cambiado el asunto y ha traído la maldición de la muerte por causa de Adán y Eva a toda la raza humana y otras consecuencias. Pero todavía, como la escritura dice, que Dios no hay más aparte de Él, Él es soberano. Es la primera cosa que debemos recordar. En tiempos de buen días y tiempos de adversidad, Dios es soberano. Soberano para nosotros, soberano para nuestros hijos y nietos también. La segunda cosa que debemos anotar. Podemos afirmar que conocemos algunas de las razones por las cuales Dios pudiera haber enviado el COVID-19. Podemos afirmar que conocemos quizás algunas de las razones. Pero eso es muy diferente a decir que sabemos por qué Dios lo envió. automáticamente aplicando a cada persona. Me gustaría pedirles a buscar en Romanos capítulo 11. Yo tengo en mis apuntes y no tengo que buscar en la Biblia, ya todo está incluido. Entonces yo puedo encontrarlo más rápido. Tenemos dos cualidades de los hechos de Dios. Anotado en versículo 33. Romanos 11, versículo 33, 34, 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Número uno, cuán insondables son sus juicios. Y número dos, inescrutables sus caminos. Entonces indica que esos son más allá que podemos entender. No al fondo. Dice versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dios no existe en tiempo limitado como nosotros. Él está fuera de tiempo, está arriba de tiempo. Él sabe el principio del fin. Entonces, nuestro punto de vista es muy limitado. Tenemos mente finita y vista muy corta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Recuerde las palabras que Dios dijo a Job. Versículo 33. Vamos a anotar el qué y cuánto. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, lo que estos versículos están mostrándonos es que no podemos decir que sabemos por qué Dios lo envió el virus. Tenemos algunas ideas, pero en el fin de cuentas no sabemos todo lo que él tiene en mente. Él tiene en mente mucho más que podemos imaginar. La providencia de Dios es en última instancia inescrutable, inescrutable. Su providencia, como él sabe antemano todo lo que va a pasar y como él quiere que pase, dándonos todavía la oportunidad de hacer una decisión con él. Él sabe lo que vamos a hacer, pero no es una contradicción. Tenemos un Dios grande. Aunque sabe todas las cosas, nos ha dado la libertad de decidir qué vamos a hacer. Pero Dios, en su providencia, no podemos deber entender todo lo que Él tiene en mente. Vamos nomás a repasar un poco de lo que Dios pidió a Abraham hacer. Llevar su hijo Isaac para ofrecerle en sacrificio vivo. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo, siguiendo a Dios por fe. Y en la misericordia de Dios, Dios dijo, no mata a su hijo. Eso fue una profecía que eventualmente el hijo de Dios iba a ser crucificado. Dios no va a intervenir para detener la muerte de su hijo. Vamos a celebrar esto, la crucifixión y su resurrección este domingo. Pensando de Abraham y Isaac, pensando de José. José, un joven, 18, 20 años quizás, vendido como esclavo a Egipto. Su papá había pensado que había muerto porque sus hermanos habían dicho mentiras sobre él. Y todo lo que pasó, Dios dejó que José pasar por muchas cosas poniendo él en lugar que él quería, llegando a ser el número dos en Egipto. Podemos pensar en Esther. Por X razón, ella llegó a ser la reina, no la reina original, pero una nueva. Y fue otra raza. Y ella tuvo que enfrentar el rey y defender su pueblo contra el enemigo de los judíos que quería matar a todos los judíos. Podemos pensar en Job, cuánto sufrimiento él aguantó. Es un misterio. Daniel y sus amigos, cautivos en otro país, creciendo, pasando muchos años con ellos en Babilonia. Sus amigos pasando por el horno de fuego. Daniel en la fosa de leones. Dios quiso usar a esos hombres para dejar un testimonio antes de Nabucodonosor y otros. Por generaciones, porque de los seguidores de Daniel, yo creo, vino los magos buscando el Mesías, Jesús, en Navidad. ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? Jesús llama a Juan el Bautista el mejor profeta de todas las edades, de todas las edades, de toda la Biblia. El mejor profeta. ¿Y cuánto tiempo duró su ministerio? No sé cuánto tiempo él empezó antes que Cristo empezó su propio ministerio. Quizás 6 meses, quizás 1 año, pero no fue muchos. Y Juan el Bautista perdió su vida antes que Jesús fue crucificado. Y murió decapitado. Porque Dios quiso hacer esto. No sabemos exactamente todos los detalles. Está bien. ¿Qué más? Podemos terminar con la ilustración del Hijo de Dios, el primogénito. Nació para morir. Cantamos esto en la iglesia. Nació para morir. Morir para nosotros, pero pasando por la muerte, él venció la muerte, resucitó de los muertos y cumplió la promesa. En lugar de solamente sufrir, en el fin proveyó la salvación. Entonces, la providencia de Dios a veces no es posible a nosotros entenderlo. Muchas veces, como seres humanos finitos, no podemos entender totalmente por qué Dios hace lo que hace. Puede aplicarlo ahora en el virus o en algo mucho menos. Especialmente es difícil entender mientras Él está haciéndolo. En medio de la dolor de sufrir la muerte de un querido. En medio de esas lágrimas, tenemos preguntas, pero necesitamos entender que Dios es más grande que nosotros y no necesitamos culpar a Dios porque no entendemos lo que Él está haciendo. Estaríamos furiosos al pensar que podríamos o pudiéramos entender todo lo que Dios tiene en mente. Entonces, no podemos decir que sabemos por qué Dios lo envió el virus. Número uno, podemos decir que Dios lo envió, pero no podemos decir con todas las razones por qué Dios lo envió. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más sabemos de acuerdo a la escritura? Ah, vamos a ir a Juan capítulo 9, versículos 1 y 4. Estamos sacando estos principios de la palabra de Dios, hermanos. Me gustaría que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios dice y aplique esto a principios para el tiempo en lo cual estamos viviendo ahora. Juan capítulo 9, cuando Jesús estaba a punto de sanar el hombre nacido ciego. ¿Sí recuerdan de él? Versículos 1 a 4. Hubo una pregunta. ¿Quién pecó esta? ¿Quién pecó primero? ¿Sus padres o este hombre que nació ciego? Sabemos que no todo sufrimiento está conectado con el pecado personal. Sabemos otra vez que no todo sufrimiento está conectado con el pecado personal. Él nació ciego, este hombre, de esa manera, ¿para qué? La Biblia dice, para que las obras de Dios pudieran mostrarse en él. Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Tenemos gente preguntando a Jesús, ¿por qué eso pasó? Dos veces Cristo responde en la misma manera, con un aviso importante. Una pregunta específica de parte de Jesús, en versículos 2 y versículos 4. Estamos refiriendo a Lucas 13, 1 a 5. Versículo 1 dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lo que algunos galileos perdieron sus vidas por orden de Pilato. Versículo 2. Pregunta de Jesús. No. Sí, sí, pregunta de Jesús. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Estos que perdieron su vida eran más pecadores que los otros que sobrevivieron? Versículo 3. Definitivamente Jesús responde, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otro ejemplo, versículo 4. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Jesús está refiriendo a noticias que había pasado, yo creo, durante su ministerio público, durante la memoria de él y el público. ¿Recuerdan esa torre en Siloé? 18 personas murieron. Versículo 4. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está diciendo, necesitamos todos arrepentirnos porque vamos a morir algún día. Algunos mueren más temprano que ellos pensaron. Pero si no estamos arrepintiéndonos, vamos a perecer. Entonces, otro ejemplo. Antes de decir, Juan capítulo 5, versículo 14. Juan 5, versículo 14. Jesús está En, a punto de cenar, un hombre de mayor edad estaba en la alberca buscando milagros, buscando curación. Después le halló Jesús en el templo, eso es después que había cenado, y le dijo, Jesús está diciendo al hombre que fue curado, sanado, mira, ha sido sanado. Presta atención, hombre, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es la implicación de lo que Cristo está diciendo aquí? La implicación es que el hombre estaba sufriendo por su pecado y que si persistía, sufriría aún más. Entonces, a veces, hermanos, no estoy diciendo en todos los casos, a veces, y a veces no sabemos a quién aplica, pero las escrituras enseñan que el sufrimiento a veces está directamente relacionado con un pecado específico. Entonces, el punto es así. Podemos decir que Dios lo está usando, hablando del virus, para lidiar con el pecado. Pero no podemos ser más específicos que eso, en general. No podemos decir que uno tiene problemas porque es pecador. Quizás, pero es entre ellos y Dios. 48 veces en el Antiguo Testamento tenemos la palabra pestilencia o peste. La misma palabra. A veces es más corta o más larga. Pestilencia o peste. 48 veces en el Antiguo Testamento. Y si cheque el contexto de esos 48 veces, va a notar dos cosas. Dios siempre usa la pestilencia, la peste, para disciplinar a su pueblo o juzgar a otras naciones. Dos razones, uno o el otro. Entonces, quizás Dios está usando el virus para lidiar con el pecado. Pero no somos Dios para saber el pecado de quién. El pecado de cuál nación. Debemos tener cuidado de no pensar que sabemos exactamente. Dios usó la calamidad para juzgar a Sodoma y Gomorra. Así como todo el mundo en el momento del diluvio. Dios juzgó el mundo por ser pecador y rebeldes en el tiempo, en la generación de Noé. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en el tiempo que viene, las naciones serán juzgadas por su pecado. Pero, hermanos, ¿qué más podemos apreciar de este punto? ¿Qué más sabemos? En Hebreos capítulo 12, ahora esto nos toca más cerca a nosotros como creyentes. Hebreos capítulo 12, versículos 3 a 11. No voy a leerlo todo. Pero ustedes conocen el versículo. Me gustaría pedirles a terminar lo que dice. Dios nos ama. Por esa razón, Él nos que nos disciplina. Por amor, hermanos. Entonces, a veces, si estamos mal, estamos tratando de corregirnos. Pero de todos modos, independiente del pecado o junto con el pecado, Dios está ayudándonos. Pero hablando del pecado, aún durante la cena del Señor, los cristianos a veces se enfermen por su pecado. Y Cristo dijo que debemos examinarnos para que no dormimos o caer muerte jugando con las cosas del Señor, pensando que podemos aprovechar la gracia e ignorar las consecuencias de ser fraude e hipócrita. Entonces, sí, necesitamos prestar atención al pecado personal y examinarnos, Dios, ¿qué está haciendo en medio de estos tiempos? Dada toda esta evidencia bíblica que hemos mencionado, podemos asumir con seguridad que Dios está usando el COVID-19 para tratar con el pecado en su pueblo, en las vidas de los incrédulos y quizás incluso en las naciones. Pero no pasar más profundo que esto. Pero más allá de esto, no nos atrevemos a ir. Por ejemplo, no podemos saber quién está siendo castigado y quién no. No debemos caer en la trampa como los amigos de Job. Ellos estaban convencidos que Job fue sufriendo por su pecado. No debemos ser como los amigos de Job. Los amigos de Job eran reprendidos por Dios fuertemente por ser ignorantes, tratando de asumir que entendía los propósitos de Dios. El hecho es que sin el beneficio de la revelación divina, el hecho es que sin el beneficio de la revelación directa, simplemente no podemos saber con certeza lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, si somos humildes y sabios, mediremos a nuestras palabras. Entonces, voy a mencionar un punto más. Déjeme repetir lo que hemos dicho todavía. ¿Qué es lo que podemos aprender a decir? ¿Qué es lo que no debemos decir en cuanto de este COVID-19? Lo que Dios está permitiendo que esto pase a la tierra. Número uno, podemos decir que Dios lo envió. Número dos, no podemos decir que sabemos por qué Dios lo envió. Número tres, podemos decir que Dios está usándolo para lidiar con el pecado en nuestras vidas, en las vidas de incrédulos y quizás en naciones, pero no debemos ir más allá. El último punto por esta noche. Vamos a ver. Vamos a ir a Jonás capítulo 3. Un ejemplo en la Biblia. Jonás en el Antiguo Testamento. Versículos 4 a 10. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonás? Él no quiso ir a Nínive. Nínive fue un enemigo de Israel. Gente muy cruel. Él estaba dispuesto a perder su vida en lugar de dejar que Dios los usare. Entonces, en Jonás capítulo 3, versículos 4 a 10, dice: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue el mensaje de Jonás después que él recuperó del pez grande. Él estaba enfrente de la ciudad. Había andado rodeado los muros por algunos días y su mensaje por toda la ciudad de Nínive fue: de aquí a 40 días, Nínive, su ciudad, será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Estoy brincando algunas frases. e hizo proclamar, anunciar en Nínive, el rey, hombres y animales. Versículo 8. Claman a Dios fuertemente y conviértense cada uno de su mal camino. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, podemos decir con seguridad que Dios está usando COVID-19 para llamar atención de las personas, llamar la atención a las personas. Oremos que muchos de ellos escuchen. El punto es así. Podemos decir que Dios está llamando, está usando para llamar la atención a las personas. El sufrimiento sirve como megáfono de Dios. Megáfono de Dios. Dios usa el sufrimiento para despertarnos. Déjeme ilustrar este punto. Podemos descansar contentos en nuestros pecados y en nuestras tonterías, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra. Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios habla en nuestras conciencias, pero Dios grita en nuestros dolores. Mucho mejor que atendemos la voz de Dios y su palabra, el consejo de padre y madre y de otras autoridades. Responder con nuestra conciencia. Ya sabemos la diferencia entre el mal y el bien. Y si hemos escuchado del amor de Dios para nosotros, debemos arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados para que Él transforme nuestras vidas. El dolor que causa el pecado debe despertarnos. Y no necesitamos dejar que pasamos tan lejos en el problema hasta que estemos aplastados en el piso o en el lecho de la muerte con la cara arriba. Pero a veces esto tiene que pasar hasta que la gente miren a Dios. Los jóvenes que rechazan el consejo de padre y madre, de pastores, de la palabra de Dios, de otros, a veces pasan hasta atrás, que estén atrás de las rejas de la cárcel, para que entiendan. Por fin Dios está dándoles segunda oportunidad, usando el dolor para despertarles en amor. Es lo que hacemos con cuando necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Usar el dolor de la disciplina para ayudarles a entender la severidad de sus hechos, que fue mal en contra de la voluntad de Dios, que destruye cosas, que está sufriendo por sus pecados, pero gloria a Dios, hay perdón cuando uno reconoce su error y su pecado. El dolor en la vida del hombre malo puede llamarle a prestar atención. Lo quita el velo, el dolor. El dolor planta la bandera de la verdad dentro de la fortaleza de un alma rebelde. Dios a menudo usa el dolor y la amenaza de dolor para guiar a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que pasó con Nínive. Lo que hemos, esto ha pasado a nosotros también. Entonces, he hablado suficiente para miércoles. Me gustaría que podamos de veras, vamos a apagar la presentación vivo en Facebook y terminar la grabación aquí en Zoom, pero podemos continuar orar y que ustedes pueden mencionar algunas peticiones y ustedes pueden orar. Entonces, lo que hemos aprendido esta noche, ¿qué podemos o qué no podemos decir sobre el COVID-19, el virus? Dios lo envió. No podemos decir que sabemos por qué Dios lo envió. Podemos decir que Dios lo está usando para lidiar con el pecado, pero no podemos ser más específicos de eso. Y podemos decir que Dios lo está usando para llamar a la atención, llamar la atención de las personas. Señor, ayúdanos en esos días de cuarentena, ausencia de cultos en público, en persona, en vivo con los hermanos. Señor, muchos no están trabajando. Gracias que hay gente que está sirviendo al público. No solamente los enfermeras y doctores, pero los que limpian los hospitales, los que sirven a los demás, los choferes en el transporte, gente que está manteniendo agua y luz, los que está trabajando en la ley y otros centros de comercio, para que podamos continuar, Señor. Pero, Señor, quiero pedirte, ese tiempo es diferente que hemos visto en nuestras vidas. Señor, usa el tiempo para tu gloria y honra. Eso es una de las otras cosas que podemos decir. Más adelante vamos a aprender más. Pero, Señor, ayúdanos de no ser rebelde o lleno de duda, echando la culpa a ti. Ayúdanos, Señor, a buscar tu corazón, a conocer tu corazón. Y, Señor, atender los asuntos personales en nuestras vidas, los asuntos de la familia, los asuntos de la sociedad, y los asuntos de la, entre los hermanos en la iglesia. Señor, sigue, Señor, ayudando a viviendo la fe de cada uno. Gracias, Señor, por esos momentos de visitar uno con el otro por este medio. Sigue, Señor, haciendo tu obra. Si alguien no conoce a ti, quiero pedirte, Señor, que en este momento clama a Dios, pidiendo perdón de ser rebelde, una actitud llena de orgullo, echando la culpa, tratando de ignorar su propio pecado. Pero gracias por amarnos. Gracias por recordarnos, Señor, en esta temporada, aunque es diferente este año, la Semana Santa, el tiempo cuando Jesús terminó su ministerio, sacando la victoria en la cruz, ofreciéndonos perdón y la garantía de la vida eterna cuando Él resucitó de los muertos. Cualquier persona que quiere ir al cielo, que claman a Dios, que se fijen solamente en los méritos de Cristo, su amor para Él, y que se arrepienten y confíen solamente en Cristo. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien. Voy a apagar esto, voy a apagar así. Muy bien.
Y también
okay.
Por Zoom. Muy bien. Buenas tardes.
¿Puedo quitar esta?
Muchas gracias.
Ok.
Aguantarme, estoy.
Tenéis bien esto, por favor. Ok. No sé, ok. De tener, sí.